Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Las virtudes y los vicios se ponen en movimiento por interés. François de La Rochefoucauld.
Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy nos acompaña don Marcelo Medeiros, el señor inglés.
Medeiros Cardoso, inglés.
¿Cómo andás, Marce, tanto tiempo?
Muy bien, ¿usted?
Maravilloso, tomando nota de los episodios anteriores.
¿Ah, sí?
Para tener en cuenta.
Qué bien, qué bien.
Me alegro. ¿Qué toca hoy, Marce?
Hoy vamos a hablar de adicciones. ¿Qué le parece?
Buen tema.
¿Me gusta?
Buen tema.
¿Cómo anda usted con eso?
Y depende, ¿no? Tenemos adicciones de todo tipo. Desde mate. ¿Por dónde le...?
Mate, los bizcochos.
Los bizcochos, ¿no? Sí. Sí.
Harina.
Los bizcochos los suspendimos un poco.
Sí. Igual, si bien hay muchas adicciones, mucho tipo de adicciones, más o menos todas funcionan parecido, ¿no? Vamos a enfocarnos un poco más en lo que son las drogas más comunes hoy, ¿no? Y cómo funcionan para el cerebro y cómo, sobre todo para los chicos, ¿no? Para la juventud, que es la que está más en, más complicada en ese sentido, ¿no? Hay como una permisividad grande hoy con todas estas cuestiones de las leyes nuevas y también fomentar un poco de que la marihuana te hace feliz y no pasa nada y hay mucha como soltar la mano con eso, ¿no? Para los jóvenes.
Se va naturalizando.
Entonces, se va naturalizando, usted lo ha dicho, fuerte y claro. Entonces.
Y acá, ¿cuál es la causa raíz de todo esto?
La causa raíz de todo esto tiene que ver con, básicamente, por lo que se puede ver en casi todos o todos los adictos, ¿no? A las drogas. Sentimientos de soledad, de incomprensión, que mayormente son resultado de vivencias negativas más en la infancia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Y ahí lo atamos un poquito, si bien esto no tiene que ver con la medicina germánica, lo igual siempre tiene conexión, todo está, como dijo el gran filósofo aquel Pepe Mujica, todo tiene que ver con todo. Él lo decía un poco más difícil, ¿no? Así, todo tiene que ver con todo. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un conflicto, algo que nos hace, nos daña, nos duele, nos lastima, y no lo resolvemos en el cerebro, en los relés cerebrales que conectan con esa historia donde se generó esa red neuronal, va a quedar ahí en stand-by y después tal vez otra circunstancia lo pueda retomar al conflicto, ¿no? Por ejemplo, tengo papás ausentes, tengo papás que no me ven, cuando soy chico, cuando soy adolescente y me hallo con esa circunstancia de que no me ven, ahora está muy de moda el bullying, está muy de moda muchas cosas de ese tipo, puedo retomar con aquel conflicto de no ser visto. Por ejemplo, en el caso de abusos en la infancia, al sentirme abusado después de alguna forma, en el estudio, en el trabajo, en lo que sea, puedo retomar con ese conflicto. Para el cerebro no hay tiempo, o sea, el conflicto hay que resolverlo siempre. Porque la biología hace que vos tengas que resolverlo, para un lado o para el otro. Entonces, ¿qué pasa cuando los chicos, por ejemplo, que han pasado por vivencias negativas, no quiere decir que le hayan pasado, no sé, que le hayan pegado, hayan sido abusados sexualmente? No, no, muchas veces es simplemente el no ser vistos, no ser valorados, no tener una relación sana en su casa entre padres, hace que eso se genere en vivencias negativas. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando un chico pasa a la adolescencia y pasa a ser más grande y se encuentra con esa manada más grande en el liceo, los compañeros, donde él necesariamente tiene que integrarse a esa manada y ser visto también? Y empieza o a fallar o empieza a no ser visto en sus necesidades, a veces por la forma hasta en que fue criado, ¿no? Entonces, eso hace conectar con aquel pasado, muchas veces. Bien. También cuando en las casas los conflictos se hacen eternos, ¿no? Aquellos de papá y mamá se pelean, no se ponen de acuerdo, hay visiones diferentes sobre la crianza, que es muy común también. Hay madres protectoras, padres opresores, padres protectores, madres opresoras, en el sentido de que aquel que pone mano dura, que no permite nada, o aquel que lo permite todo, ¿no? Esas diferencias son muy marcadas también para los chicos. Y eso hace en los gurises que se sientan en esa soledad existencial. Si no existo para mis padres, no existo para nadie, básicamente. ¿Bien? ¿Se va entendiendo, García, por ahí?
Está claro, Marci. Y desde esa mirada, ¿hay alguna diferencia en las causas de una adicción a sustancias como alcohol o drogas a otras adicciones conductuales como el juego o la comida?
Y yo, básicamente que la hay, son los diferentes tipos de conflictos en la infancia, ¿está bien? Las diferentes vivencias y también la oportunidad, ¿bien? Es en el ambiente donde me muevo, en realidad. Entonces, chicos de hoy de clase baja, se encuentran, no se encuentran con drogas pesadas en la adolescencia, ¿está bien? Se van a encontrar con la pasta base, se van a encontrar con la marihuana importada y con otro tipo de cosas. Chicos más de clase media se van a encontrar con otras informaciones y con otro tipo de drogas. Hoy por hoy está muy de moda las pastillas, los bromazepam, diazepam, todos esos ansiolíticos que andan en la vuelta. Está muy de moda, es como un deporte. Los consigo porque como hay muchos padres medicados, está muy a la moda eso, está muy en casa ese tipo de pastillas. Los consigo en la feria, siempre hay alguien que tiene, los consigo en cualquier lado en realidad. Si bien son medicamentos recetados, se van consiguiendo, ¿entendés? Entonces, el asunto de que siempre volvemos con la dopamina, el generar dopamina, hace de que si yo me encuentro en un estado de soledad, me siento mal, me siento bajoneado, no puedo salir del pozo, llego a mi casa y siempre lo mismo, siempre los líos, mamá con papá, las circunstancias, muchas cosas se pueden dar. Siempre tengo aquel amigo que me pone la mano en el hombro, ¿no? Y que me dice, esto te va a ayudar. Siempre pasa con los gurises y pasa con los grandes. ¿Ah? Aquel que me da una ayudita, que en realidad termina siendo aquel revólver, ¿no? Con la bala que es donde está, básicamente. Entonces, el generarse una salida de esa situación donde yo me siento incomprendido o en soledad, ¿bien? Generar dopamina para mi cerebro es muy importante. Para mi cuerpo es muy importante. ¿Está bien? Y lo que tienen las drogas es generar dopamina rápida. ¿Bien? Se alcanza muy rápido ese estado de placer. El cerebro libera esa dopamina, que es un neurotransmisor que te hace sentir bien y que te motiva a repetir acciones placenteras. O sea, si yo hago algo que me gusta, no sé, doy un abrazo, me genera dopamina. Me motiva a dar otro abrazo, según a quien abrace, ¿no? A veces viene la suegra y vos la abrazás y es por decir, wow, no la quiero abrazar mucho. Pero
Lulú está escuchando, te aviso, Lulú está escuchando.
Pero la suegra de un amigo, en realidad. Entonces, hay cosas que te generan dopamina que están buenas, realmente. ¿Verdad? Escucho una canción que me hace bailar y me genera dopamina y me hace bailarla de vuelta, me hace hacer cosas nuevamente. ¿Está bien? Pero en estos casos donde los chicos básicamente están un poco en depresión, están con la guardia baja, lo que entra no es aquella musiquita que te pone bien, en realidad. Es el condimento químico, ¿no? Entonces ahí es cuando se empieza a complicar. ¿Lo entendiendo, García? Usted me va cortando ahí.
Sí, sí, sí. Es que no te quiero interrumpir, Marce.
También.
Dale vos y después te
¿Qué pasa
pregunto.
con las drogas? Ellas liberan grandes cantidades de dopamina, ¿está bien? Pero de forma artificial. No es un abrazo, no es químico para todo el cuerpo, no es sensorial. ¿Bien? Ella va directo al sistema, pero no hay un intercambio sensorial, algo que me diga, bueno, estoy bailando, estoy abrazando, estoy teniendo sexo, no sé, estoy cantando. Es algo que es químico y es artificial. Entonces, eso hace vamos a decir, el cerebro se comporta, se adapta a esos nuevos caminos, en realidad. Porque un abrazo es biológico, un mimo biológico. ¿Se entiende? Entonces, esto es como encontrar nuevas rutas para encontrar ese placer y esa dopamina rápida. Lo corté, diga, hable usted ahora.
A ver, el tema es, me queda claro el origen, me queda claro las causas desde la infancia. Ahora, ¿qué hacemos con esos adolescentes? ¿Qué métodos o herramientas podemos ayudar a realizar para resolver los conflictos emocionales que están atrás de estas adicciones,
Eso
¿no?
es lo que pasa, ¿vio? Usted está queriendo resolverlo rápido, como los chicos,
No hay una pastilla, no hay una pastilla.
queriendo resolver, claro, con esa dopamina rápida, ¿no? Tenemos que entender el proceso para poder después llegar a cómo poder resolverlo. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros generamos la dopamina, pero en esa circunstancia, vamos a decir, artificial, el cerebro encuentra una calle nueva y genera la neuroplasticidad del cerebro, generar otras rutas, otros caminos. ¿Bien? Que después hay que sostener. Cuando se generan nuevas conexiones, es como decir, bueno, si yo voy por esta calle y esta calle es más fácil ir, voy a ir siempre por esa calle. ¿Bien? Pero ¿qué pasa cuando un chico, por ejemplo, toma bromazepam? Hoy está en boga el bromazepam con vino. Chicos no tienen ni idea del daño que puede generar para adelante, a largo aliento, ¿no? Entonces, hoy tomo bromazepam con vino y me siento bien, genero esa dopamina. Entonces digo, wow, esto está bueno, porque me hace salir de ese conflicto existencial donde estaba. Ya me siento un poco más poderoso, me siento mejor, me integro a la manada que también lo consume. Entonces, uno se siente fuerte. Entonces, es como voy por esa calle nueva, pero digo, wow, por acá es más cerca, hay menos pozos, es más recto, no tengo semáforos. El primer día esa calle me va a poner en estrés, tal vez, pero el segundo día voy a ir mejor y el tercer día voy a ir con los ojos cerrados. Con las drogas se genera lo que se llama la tolerancia, o sea, me hago más tolerante a esa droga, pero preciso más. Porque ya no me va a generar tanta cosa. Ir por la calle 9 el primer día me generó algo diferente. El segundo día un poco menos. El tercer día es una calle más. ¿Se entiende? Entonces yo necesito un poco más de eso para mantenerlo más en el tiempo. Esa droga tiene que permanecer más para tener más dopamina en el cuerpo. Y la dopamina se va liberando específicamente de acuerdo a lo que le vayas colocando al cerebro. Bien, pero volvamos al principio. Como no es una dopamina generada sensorialmente, no es un abrazo, no es un mimo, ¿se entiende? Es artificial, generó nuevas rutas en el cerebro. Entonces hay que ir por las mismas rutas para conseguir los mismos resultados. Entonces lo único que me va a generar esa misma situación con dopamina del cerebro de placer va a ser esa droga que yo consumí antes. No va a ser otra cosa. Por más que me diga, no, no, no consumas droga, mejor nos vamos a bailar. No, no, no tengo la voluntad para ir a bailar porque necesito generar esa dopamina. No compite. Cualquier cosa no compite con la droga. Y eso genera dependencia después. ¿Está bien? Son caminos que se van dando. Nuevas redes neuronales, la tolerancia y al final la dependencia. Que hace que se desarrolle esa dependencia física y psicológica en el cerebro. ¿Entendés? Entonces, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más para poder satisfacer esa necesidad de dopamina. Y eso generalmente me lleva a consumir otro tipo de drogas. O sea, buscar otro camino para ir, otra calle nueva que me genere algo diferente.
Voy escalando para obtener el mismo resultado.
Exactamente. Pero ¿qué pasa con estos, vamos a decir, ansiolíticos combinados con el vino? Generan a largo plazo depresión, porque yo no puedo sostener en el tiempo eso. Entonces me va a generar estados de depresión más largos que los que tenía al principio, en realidad. Esa soledad existencial que tenía anteriormente, ese conflicto existencial, después se va a generar más largo en el futuro. Porque yo no puedo encontrar aquella calle que me generaba lindas cosas, lindas sintonías.
Una tormenta perfecta.
Es una tormenta perfecta, exactamente. ¿Está bien? Pero volvamos al principio, que ya lo hablamos alguna vez. No mata el mensajero. ¿Por qué? Porque esa... Vamos a poner el bromazepam con el vino porque es una de las tantas cosas que se usan. Pero podemos poner la marihuana, podemos poner la cocaína, el crack o lo que sea. No importa qué. Yo lo consumí para salirme de ese conflicto existencial, que generalmente es ambiental. Es en el ambiente donde yo me muevo donde se generan esos conflictos existenciales. ¿Bien? Ya sea en la infancia, ya sea en la adolescencia, o ya sea en la infancia, sostenidos en la adolescencia también. Por ejemplo, un hogar conflictivo. ¿Bien? O relaciones tóxicas con mis amigos. Siempre estoy en la misma manada, siempre estoy en el mismo lugar, en el mismo sitio. ¿Me entendés? Donde necesito pertenecer a base de qué? De químicos y otras cuestiones. Entonces, siempre salgo de ahí, de la solución, que es la droga, lo que me resuelve ese conflicto. Mamá y papá se pelean todo el tiempo. Drogado, a mí está todo bien. Tengo manada, porque generalmente los pibes se drogan en manada, ¿no? Son pocos los que se drogan solos en un cuarto, porque no tiene sentido para ellos. Porque el sentido es también ser visto, pertenecer. Como no puedo pertenecer en mi manada, porque no me ven, porque las necesidades de mis papás, vamos a decir, son más importantes sus necesidades propias, de que yo sea bueno a mis necesidades, en realidad. ¿Bien? Necesidades de mantener un matrimonio, o de mantener una casa, o de decir, bueno, yo quiero que vos vayas por este camino, que es mi camino, no el de mi hijo. ¿Bien? Entonces, todo ese quincho que se arma de emociones se resuelve con la droga. ¿Bien? Entonces, ¿de qué vale que yo ataque a la droga si no puedo resolver la base del conflicto? Y ahí tenemos a aquellos que terminan mal y se tienen que internar, por ejemplo, ¿no? Se internan 2-3 meses, limpian su cuerpo, limpian su historia, se sienten bien, están contenidos. Hay excelentes clínicas hoy que hacen ese trabajo, también hay las otras, ¿no? Pero hay excelentes clínicas. Lo resuelvo y después lo mando al ambiente nuevamente a donde estaba, porque la familia entendió que el adicto es el problema, es el patológico, y no que es el mensaje que está dando el núcleo familiar. ¿Se entiende, García?
Está claro, Marce. Está claro. ¿Bien? O sea, el gurí va 3 meses a rehabilitación, después vuelve al mismo entorno y vuelve a la misma realidad.
Sí,
yo me acuerdo que había... hace años de esto, ¿no? En una época cuando la heroína hacía pelota a Europa, muchos padres los mandaban a... Había una zona en el nordeste de Brasil llena de europeos que venían deportados, escapando de ese entorno que los metía con la heroína. Acá caían, en Brasil caían con otras, ¿no? Pero salían de la heroína.
Sí. ¿Qué pasa? Donde nosotros vivimos tenemos varios centros de que hay pibes internados por adicciones, ¿no? Y los pibes se van porque es libre en realidad, ¿no? Uno entra ahí y se va cuando quiere. Y a veces yo he levantado en la ruta a algunos pibes de esos y siempre les digo, ¿dónde vivís vos? No sé, vivo en el Prado, en el Cerro, en el Casabó, en Carrasco. No importa dónde, la droga está en todos lados. Lo único que cambia es, vamos a decir, es el poderío económico a veces para poder conseguirlas. Entonces hay barrios donde voy a conseguir más fácil pasta base y hay barrios donde voy a conseguir más fácil cocaína. Entonces yo siempre les digo, vos vivís ahí, sí. Ay, andate a Rivera a vivir ahora, muchachos, salí de ahí. Porque es como volver a lo mismo cuando la familia, en vez de entender que había un problema coyuntural, un problema de familia, entendió que había un problema de un adicto en la familia, de una oveja negra en la familia, que es simplemente el mensajero, ¿no? Es ese que tal vez sea más sensible y encontró una solución a todos esos conflictos. No, no nace un adicto de la nada, no cae del cielo un adicto. Es como un cáncer, no cae del cielo. ¿Se entiende? Entonces, si hay un ambiente tóxico para ese adicto, cuando él vuelve y vuelve con la carga de haber sido el problema, vuelve a enmendarlo, vuelve a decir, no, ahora yo voy a poder, yo voy a resolverlo, yo voy para adelante, vuelve a no ser visto o vuelve a ser visto como un adicto, en realidad, para siempre. De hecho, lo primero que te enseñan esos lugares, siempre somos adictos, ¿no? Siempre estamos ahí, expuestos, hay que cuidarse siempre. ¿Entendés? Entonces, mientras la familia no entienda que el adicto, el que consume, es simplemente la punta del iceberg, pero que la base es su formación, su creación, está difícil para los pibes realmente.
Tanto para el gurí, pero mucho más para la familia.
Es mucho más para la familia. Porque hasta que la familia, porque es muy difícil encontrar un padre que diga, yo tengo que ver con la adicción de mi hijo. Es muy difícil. Es, mi hijo es adicto. Puta madre, no sé cómo me pasó. No sé cómo salió esto. Yo me maté trabajando, lo cuidé, lo crié, le enseñé valores y me salió un adicto. Es difícil que exista eso en realidad. Yo lo conozco por lo menos. ¿Entendés? Entonces, mientras no entendamos que el adicto encontró la solución a sus problemas, a sus conflictos existenciales, no podemos quitarle la solución. Si no atacamos los conflictos existenciales mismos. Si solo queremos limar la punta del iceberg para que parezca plana, no vamos a llegar nunca. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted, García, hoy, apurado por esos químicos, quería la solución, yo creo que la solución es realmente entender que todos somos ese adicto, la familia. Entonces, si todos tenemos comportamientos tóxicos, ese adicto va a seguir existiendo. Por más que lo interne en la Siberia y después vuelva a mi casa. ¿Se entiende? Muy pocos los que salen solos. Pero los que salen solos de la adicción mayormente se desprenden de esa manada tóxica. ¿Se entiende? O los que salen, la familia entiende que es parte de todo esto. Y que también tiene que recuperarse y mejorarse. Y verse, ¿no? Por supuesto.
Claro. Hoy Marce, uno de los tantos ejemplos que ponías era el gurí que no se sentía visto en su infancia. Y ese era el conflicto emocional. Cuando ya tenemos el problema, ¿qué es lo que debería hacer la familia? Porque hoy lo ve, ese gurí sí es visto, pero desde una, como lo que decías recién, de una perspectiva quizás negativa. El adicto, como el que el problema está afuera, está solo en el gurí. Pero esos padres, esas madres, ¿qué deberían hacer diferente?
Bueno, primero depende del contexto, ¿no? Como todo, depende de ese ambiente que generó ese chico adicto, ¿no? Si los papás están juntos, ¿bien? Tienen que ir para atrás, realmente. Por más que lo vean ahora, es cuando el niño era pequeño, ¿por qué no lo veían? ¿Por qué no podían ver sus necesidades, en realidad? Entonces, es madurar todos esos aspectos. Y es ponerse de acuerdo. Esto es como una sociedad que genera baldes o que genera canillas o que genera helicópteros, es lo mismo. Si hay dos socios, tienen que estar de acuerdo en las grandes pautas. ¿Se entiende? Entonces, si aquellos papás que no vieron a su hijo de pequeño por una cosa No importa cuál sea. Sería revisar, bueno, ¿por qué fue que no lo vimos? ¿Se entiende? Y ahora ponerse de acuerdo en decir, bueno, fue por esto y por esto y por esto. Vamos a trabajar sobre eso. Pero es algo que no se puede dar solo en una parte de la pareja. Es imposible. ¿Se entiende? Porque si papá dice, la verdad, yo soy parte de ese adicto, bueno, vamos a ver en qué fue lo que yo fallé, qué es lo que yo puedo corregir con él para poder verlo. Pero la mamá dice, yo no, yo hice todo bien. Yo no tengo nada que ver. O yo fui la que di permisos y ahora no sé cómo ponerlos, pero no se puede ver como responsable. Es muy difícil para ese pibe. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que debería hacer un papá y una mamá es entender, somos socios que generamos este producto. Este producto tiene una falla. Vamos a ver los protocolos de cómo fue que lo hicimos. Como haría cualquier compañía, con un auto. Tiene una falla, ¿qué hacemos? Vamos para atrás, a ver qué hicimos mal. Vamos a hacerlo nuevamente. No se puede hacer un chico nuevamente, pero sí se pueden ver los patrones que nosotros venimos repitiendo con él desde pequeño. Podemos ir para atrás y ver qué fue lo que hicimos. ¿Dónde estuvo la falla? ¿Qué fue lo que no pudimos ver? ¿Entendés? Y ahí reempezar nuevamente. Primero tomando la responsabilidad del caso, ¿no? No la culpa, como decimos siempre. Acá no hay culpables, acá hay historias nada más. ¿Bien? Entonces, ¿qué procesos estoy repitiendo constantemente? Porque es muy fácil hacerse el víctima o la víctima diciendo, ay, mi hijo es adicto, ¿y ahora qué hago? ¿Se entiende? Pero es muy difícil ir para atrás y decir, yo soy parte de eso. Voy a cambiar mi ambiente para que él se sienta en un ambiente sano y reconfortante. Juntos o separados. No importa si los papás viven uno acá y otro en la China. ¿Se entiende? Es que el pibe escuche el mismo discurso de ambos lados, donde lo puedan fortalecer a él. ¿Cómo? Como decimos siempre, con límites claros y con amor. Pero yo no puedo poner un límite claro y amor si del otro lado ese límite tal vez no exista. Primero tengo que ponerme de acuerdo cuáles son los límites que nosotros queremos para que el producto funcione bien. Como cualquier empresa, en realidad. Si yo hago alfajores y yo soy un socio y me gusta ponerle 200 gramos de dulce de leche al alfajor y el otro le gusta ponerle 60, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Tenemos que poder decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? O hacemos dos alfajores distintos o hacemos uno que nos pongamos de acuerdo para hacerlo. En un chico, una chica, es exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, si no podemos revisar el ambiente en el cual fue generado y el ambiente en el cual vive para cambiarlo, el chico es difícil que pueda encontrar la solución. La encuentra, pero otra vez en aquello que le genera placer. Y en este caso va a ser la droga, esa. Que fue la que lo llevó por una ruta más light, más linda en realidad. La que le generó dopamina.
La autopista.
La autopista, exactamente. Y eso se puede dar con la droga. También se da con los celulares. Con el Instagram, con el, no sé, con todas las. Hay con no sé cuántas.
Redes
sociales. ¿Se entiende? Y pues, mi hijo vive todo el día con el celular. Bueno, cámbiale la propuesta, señor. Porque evidente que ese celular le genera mejor dopamina que la que le genera a usted.
Claro.
¿Se entiende? Pero para eso siempre hay que revisar para atrás. Sin culpas, pero con la responsabilidad de haber sido quien creó ese material genético. Es la parte más difícil, ¿no? Hacernos cargo y hacernos responsables de lo que está pasando. Y se da un caso de una señora que tenía ya casi 65 años, su hijo 35 años, su hijo adicto, y ella lo acompañaba O sea, del interior lo acompañaba a Montevideo, lo traía y lo llevaba para que no pasara mal. O sea, lo sobreprotegió en la infancia, un chico que era muy sobreprotegido en la infancia por parte de la mamá y tenía un papá muy autoritario. Esa mamá lo cuidó tanto, lo hizo tanto en pañales que el pibe, cuando empezó la adolescencia, era, no podía funcionar. No tenía el valor para funcionar solo en la gran manada, en realidad. Y el único camino que encontró fue las drogas, porque ahí se sintió un poco más fuerte. Pero entró en la autopista y la autopista se fue haciendo más grande, más grande, más grande, más
Claro.
grande. Y después fue difícil.
Cada vez
Pero
es más difícil
su
salir.
mamá, tóxica, seguía estando con 65 años y no lo podía entender. Ella seguía entendiendo que tenía un hijo adicto. Pero que ella había hecho todo bien. No se podía ver, no podía rever cuestiones con un chico que le había vendido toda su casa prácticamente, ¿no? Entonces, siempre los papás no nos vemos, no nos hacemos responsables de haber generado aquel producto. Entonces, yo creo que la solución, tal vez si existe, supongo que sí, porque hay mucha gente que se cura, realmente se cambia su ruta, es verse como papás, si tenemos hijos adolescentes, adictos, vernos, ¿qué fue lo que hicimos mal? Vamos a generar un ambiente diferente para que él se pueda sentir valorado, visto, con límites y con amor. Dejarlo de ver como un
Como
leproso,
el
en realidad.
problema.
Claro, un problema. ¿Se entiende, García?
Está claro, Marce. Siempre uno se lleva trabajo, ¿no? Tareas para hacer.
Siempre, siempre. En esta ruta que elegimos de ser padres, tenemos que estar atentos, siempre. Sin culpas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque todos somos productos de historias y todos también fuimos formados por aquellos otros ingenieros para atrás. Entonces nosotros cuando formamos en base a una información genética y a un ambiente también. Entonces, sin culpas, pero con responsabilidad de decir, bueno, hay un adicto en la familia, todos somos ese adicto. Él es el mensajero simplemente. Es como decir, él es el que se sacrifica por la manada para mostrar
Para
que algo no
mostrar,
está bien.
es el
Es el
espejo.
espejo que se sacrifica por la manada, exactamente.
Está bien, Marce. Creo que siempre nos queda corto el tiempo, ¿no?
Sí, la producción ya me prendió las luces rojas. Son bravos, ¿eh?
Son jodidos. Vamos a estar esperando preguntas que nos manden los oyentes.
Sí. Usted lo
Y
ha dicho.
laburar un poquito ahí.
Muy bien, García. Pase usted muy feliz y a la audiencia lo mismo, ¿no?
Muchísimas gracias, Marce,
Y
por
sin culpas.
irresponsabilidad.
Y con responsabilidad, exacto.
Muchas gracias por poner un poco de luz en el camino.
Sea usted muy feliz.
Abrazo grande.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.